Padre Dios, en este día santo nos presentamos delante de tu presencia. Padre Dios, te pedimos, Señor, que nos permitas presentarnos delante de ti con humildad y obediencia. Padre Dios, te pedimos que nos permitas recibir la plenitud del amor de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Participe de la naturaleza divina. Vamos a leer el resumen. Participe de la naturaleza divina. Dios es el Padre verdadero. Él creó todas las cosas únicamente por el Hijo y le mostró su honestidad. El Padre Dios y el Hijo del Hombre tienen una relación eterna y un amor único. El Verbo de Dios es amor, su gracia es amor y todas sus obras son amor. Esta es la naturaleza revelada por el Padre Dios. Por lo tanto, la fe otorgada por Dios es amor, es la naturaleza de Dios. Quien no alcanza la naturaleza de Dios no tiene fe. La fe debe tener virtud, la virtud conocimiento. El conocimiento es la base de la piedad y la piedad produce amor fraternal. No sigamos las emociones de la carne, sigamos la naturaleza divina. Ese es el fruto de la verdadera fe. El amor es la naturaleza divina. El amor da fruto por la paciencia y alcanza la naturaleza divina. Sin la naturaleza divina no se puede estar dentro de Jesús y como resultado se sigue a la carne. Llenemos las esperanzas de nuestro espíritu. Participar de la naturaleza divina es bendecir al espíritu propio. Amén. Dios es el Dios verdadero. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios que nos ama, que nos protege, que nos cría. Si nosotros vemos los padres de este mundo, ellos también nos crían. Nos permiten tener un proceso de vida. Nosotros nos encontramos con muchos maestros y decimos, yo voy a honrar a mis padres, voy a honrar a mis maestros. El hombre tiene muchas relaciones en este mundo. Pero nosotros tenemos que tener la fe de que realmente el Creador de nosotros es Dios. Nosotros tenemos que entender que aunque Dios es el Creador de todas las cosas, Él también es el que nos creó a nosotros. Y Él nos permitió tener vida y ser alma viviente. Él nos dio vida, por lo tanto nosotros también nacimos del Padre. Y si nosotros dejamos a nuestro Padre, al Dios Creador, entonces nos volvemos hombres huérfanos. Nosotros tenemos que tener una relación íntima y eterna con Dios. Y esta relación no puede ser una relación religiosa, sino que tiene que ser una relación de conocimiento mutuo. Dios nos da palabras buenas y nos da sus promesas que son únicas y nos ha dado su amor. La vida de fe es recibir el amor que proviene del Padre, es recibir el amor que proviene de Dios. La vida de fe, entonces, como ya les dije, es recibir el amor que proviene del Padre Dios. No piensen, ¿por qué será que en mi interior existe este temor, existe esta molestia? Encuentren la fuente del amor que es Dios. Los niños pueden tener algún descontento hacia sus padres. ¿Por qué papá, por qué mamá no me amas? ¿Por qué no me amas? ¿Dónde hay algún padre que no ame a sus hijos? Las personas que no tengan hijos seguramente no lo entenderán. Pero realmente los padres no pueden expresar los sentimientos que tienen hacia sus hijos. Y a causa de los hijos, los padres muchas veces sienten dolor y no lo expresan. Y ellos guardan en sus corazones el dolor y las alegrías y sienten tristeza porque no pueden dar más a sus hijos. ¿Dónde hay un amor más grande que el amor de los padres hacia sus hijos en este mundo? Pero el amor de nuestro Padre Dios es un amor eterno. Los animales, cuando ya sus crías crecen, no reconocen a sus propios hijos. Y por eso se atacan. Se olvidan de quiénes son sus crías. Pero nosotros los humanos nunca olvidamos quiénes son nuestros hijos, e incluso cuando uno tiene 70 años aún ve a sus hijos con mucho amor. Uno ve a ese hijo recién nacido y a ese hijo que ya ha crecido con el mismo amor. El amor de una madre por sus hijos es continuo, es un amor que no tiene condiciones. Nosotros no tenemos una relación con el Padre Dios humana, y no es una relación en la que nosotros primeramente hayamos buscado a Dios, sino que Él nos buscó y nos escogió primeramente a nosotros. Él es quien nos amó primeramente. Él es el verdadero Padre, y hoy ustedes y yo debemos recibir este amor. Esta es la vida de fe. ¿Qué es la gracia? La gracia es recibir el amor de Dios. Vivir una vida sin gracia es vivir una vida sin reconocer el amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, cuando yo les digo, reciban la gracia es reciban el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no puede ser obtenido a través del dinero de este mundo. El amor de una madre o de un padre no pueden ser comprados a través del dinero. La madre se sacrifica completamente por sus hijos. El padre se sacrifica en todo momento por sus hijos. Y esto lo hacen únicamente a través de la gracia, no a través de dinero. Esto es el amor. Por eso, cuando nosotros entregamos el servicio de adoración, debemos hacer que Él se complazca. Pero esto todo tiene que ser dentro del amor de Dios. Tenemos que hacer que Él sea complacido y tiene que ser en el amor de Él. ¿De qué se jactan los niños? ¿De qué se jactan los niños? De su madre. Los niños quieren jactarse de sus madres. Y los hijos aman a sus madres y quieren complacerlas. Esto es un reflejo del amor que nosotros recibimos del Padre. Y la forma en que nosotros debemos responder ante este amor, buscando complacerle únicamente a Él. Nosotros vemos en la Biblia que Dios dice del Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, nosotros estamos diciendo que esto sea para la gloria del nombre. Que esta oración sea para la gloria tuya, Señor. Que el nombre de Jesús reciba la gloria. Esta es nuestra oración. Entonces nosotros debemos recibir el amor de Dios constantemente. Las personas que tienen hijos que tienen un amor filial. Aman mucho a sus hijos. Nuestra vida de fe entonces es recibir el amor y la bendición de Dios. Hoy en día la gente piensa que las bendiciones son únicamente esas cosas carnales, esas codicias que tienen en sus corazones. Entonces por eso piden dinero, piden bien para sus negocios. Están llenos de la codicia, de los deseos de la carne, y participan del día del Señor, de los miércoles, de los viernes, únicamente buscando llenar esa codicia de sus corazones. Pero nosotros no sabemos cuándo va a fallecer esta carne. Dios no tiene gran interés en nuestro cuerpo. Nosotros nos esforzamos con este cuerpo para conocer al Señor. Pero nosotros debemos entender que el polvo volverá al polvo. Pero muchas personas buscan únicamente llenarse de bienes materiales. Pero esto no es eterno. ¿De quién quedarán esas cosas materiales cuando el Señor venga por nuestras almas? Nosotros debemos buscar lo espiritual. El Señor derrama bendición sobre cada uno de nosotros, porque Él quiere que seamos llenos de lo eterno. Él quiere que la bendición que nosotros obtengamos sea una bendición que pueda ser disfrutada hasta la generación número 1000. Cuando yo oro, como yo soy fuente de bendición en mi casa, yo siempre oro para que la bendición que yo he obtenido sea hasta la generación número 1000 de mi generación. Y yo oro para que no haya ninguno en mi descendencia que sea enemiga de Dios. ¿Cómo era la situación económica de hace algunos años? Era realmente mala, era precaria. Y yo antes era grandemente perseguido. Y fui una persona como desechada por el mundo. Pero como yo tenía la certeza de que el amor de Dios permanece en mí y que tengo la gracia y la bendición, entonces por eso podía tener esta paz. Muchas personas ven hoy la vida de Jesús y se alegran, pero realmente es que la vida de Jesús no tiene nada de qué envidiar. Él fue perseguido, él fue insultado, luego fue matado. ¿Pero acaso es porque no tenía a Dios? No, el Padre le envió a él y él sabía que él había venido a morir. Él fue insultado según la voluntad de Dios, él fue insultado según la voluntad de Dios y él sufrió la muerte según la voluntad de Dios. Todo lo hizo según la voluntad de Dios y lo hizo en estos 33 años. Y fue un hombre que complació al Padre. Él, siendo rico, se hizo pobre por cada uno de nosotros, para hacernos ricos, nos dice 2 Corintios. Él nos hizo ricos. Él es el Señor de todas las cosas, pero Él murió para salvarnos de nuestros pecados. Y obró según la voluntad del Padre. Y Él no se salió del amor del Padre, sino que permaneció en el amor del Padre. e hizo todas las obras del Padre. Entonces, ¿qué es la vida en la iglesia? La vida en la iglesia no es buscar el ánimo para nuestro cuerpo o no es buscar el bien para nuestro cuerpo, sino primeramente recibir el amor de Dios. Nosotros podemos ver cuando nosotros oramos la oración, danos el pan nuestro de cada día. No estamos orando, danos el pan nuestro de durante 1000 años, sino que nosotros oramos para que realmente el Señor provea cada día. Pero muchas personas son muy codiciosas. El Señor fue insultado, fue vituperado, pero esto no fue según este mundo. Muchos de nosotros tenemos dificultades. Y hay personas que tienen problemas económicos, pero muchas personas piensan que es porque Dios les ha desechado. No es así. Nosotros, porque tenemos la gran gracia del amor del Señor, muchas veces nos queremos jactar, pero por eso muchas veces, según Pablo, viene un aguijón a la carne. Nosotros podemos ver científicamente que realmente Pablo sufrió mucho psicológicamente. Y Pablo dice que es un aguijón en la carne y le pidió a Dios, quita este aguijón de la carne. Y dice la palabra que este aguijón quedó allí. Y yo voy y continúo con este aguijón en la carne, dice Pablo. Un aguijón. Entonces, de repente puede venir una enfermedad o puede venir algún problema económico. Pero muchas personas piensan que porque creen en Jesús, todas las cosas en su cuerpo tienen que estar bien. Pero para que muchas personas no se jacten de sí mismas, seguramente el Señor pone un aguijón en sus carnes. Un aguijón. Y como ya dice Pablo, oré 3 veces, pero Dios no quitó este aguijón. Nosotros debemos ser personas que vivan según la fe. Y el cuerpo no puede vivir según esta fe, porque el cuerpo solo depende de lo que es del día a día. El cuerpo no es eterno, el cuerpo no puede recibir el amor de Dios, pero el espíritu puede recibir el amor de Dios, puede administrar lo que es eterno. Por eso nuestra fe es participar de la naturaleza divina. Entonces aquí nos dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que os pertenecen a la vida y la piedad que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros y hoy nosotros tenemos que comer, tenemos que beber de este Jesús que fue entregado por cada uno de nosotros. El Señor nos amó de esta manera. Nosotros tenemos que confesar eso el día de hoy. Nos tenemos que jactar es del amor del Señor. Tú también debes recibir el amor de Dios. Tienes que recibir el amor de Dios. El cuerpo, si tú eres diligente, puede alcanzar muchas cosas. Con el sudor de tu frente puedes lograr muchas cosas, pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer es recibir el amor de Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros debemos participar de la naturaleza divina. Es algo que no podemos nosotros expresar en este con palabras de este mundo. ¿Hay acaso una madre que no ame a sus hijos? Ese es el carácter de las madres. Así nosotros también tenemos que obtener la naturaleza divina. Ese es el carácter eterno de Dios. Y nosotros tenemos que participar de la naturaleza de Dios. Perdonen porque voy a hablar otra vez de gallinas. Las gallinas ponen los huevos y la temperatura de la gallina al calentar los huevos tiene que ser de 38 grados. Si, digamos, el huevo es dejado sin el calor de la gallina, ese huevo ya no sirve para producir un pollito. Entonces la gallina se pone encima de los huevos y sube su temperatura hasta aproximadamente 39 grados. Si una persona tiene una temperatura de 39 grados, tiene dolor de cabeza y casi parece enloquecerse. Entonces, la gallina tiene que aumentar su temperatura. Y así este huevo va a tener una temperatura de 37 grados aproximadamente. Entonces, de este huevo va a salir un pollito que luego se va a convertir en una gallina. Entonces, solo cuando el pollito es capaz de participar del calor de la gallina, es cuando este huevo se puede convertir en un pollito y luego en una gallina. Pero si este huevo no es capaz de participar, si no es capaz de recibir el calor de esa gallina, entonces ese huevo no va a producir nada. Y la gallina va cambiando de puesto los huevos y los va metiendo debajo de ella para calentarlos. Y los va girando y les va haciendo una gran cantidad de procesos para que realmente este huevo tenga el calor. Y lo más maravilloso es que dentro de este huevo se va formando este pollito. El Señor derramó lágrimas y dijo: Jerusalén, Jerusalén. Y entonces el Señor tenía el dolor, tenía un gran dolor porque realmente Dios había amado a esta Jerusalén como la gallina ama a sus polluelos, pero esos polluelos no participaban del amor de su madre. Entonces esta gallina, muchas veces por este calor, puede morir o puede perder parte de su plumaje. Las gallinas pueden perder su plumaje. Y así nos ha amado el Señor, como esa gallina calienta esos huevos con un gran amor. Dios nos ama cada uno de nosotros, pero muchas personas no participan de este amor. La iglesia también es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que participar del amor de Cristo. Pero muchas personas se salen de la iglesia y muchas personas caen. Y muchas personas se han apartado del Señor. Entonces, ¿qué va a hacer de esas personas? Nosotros debemos permanecer y ser partícipes de la naturaleza divina y debemos entrar en el amor de Dios. Por eso nos dice aquí, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina. No podemos dudar, no podemos dudar. No podemos caer. No podemos dudar. Cuando nosotros tenemos la fe, ¿qué tenemos que tener posteriormente? Debemos tener la virtud. Pero la gente piensa que es solo, yo voy a orar mucho, voy a leer mucho la palabra, voy a hacer bien esas cosas. Pero debemos tener virtud. Pero hay muchas personas sin virtud. ¿Qué es la virtud? Es ser reconocido también por los hombres. Es recibir el amor de los hombres. Pero muchas personas dicen que tienen buena fe, oran mucho, pero no son capaces de recibir el amor por parte de las personas. Porque oran con voz fuerte y no les importa a las personas que están alrededor. Y las personas empiezan a enojar. ¿Por qué si todos estamos haciendo de esta manera, este parece rebelde? Cuando ustedes no apagan sus celulares, todo el mundo se desconcentra. La fe debe tener virtud. En el campo, el repollo o el rábano, cuando son sembrados, sale una pequeña rama y uno puede saber si es mala o buena. Y esto nosotros lo podemos ver como la virtud. Incluso la pequeña ramita tiene que tener virtud, tiene que recibir el amor del labrador. Pero si no sirve esta pequeña rama, entonces ya el labrador va a arrancar todo ese fruto porque no sirve. De la misma manera, si nosotros tenemos fe, debemos tener virtud. Entonces las personas que han creído primeramente deben ayudar a las personas que vienen después. Y entonces por eso es que hay tantas personas que dicen, no hay amor en esta iglesia y se enojan. Nosotros tenemos que sobreponernos a esto. Y tenemos que ser como esta gallina que coge a los huevos y les da vueltas y los calienta con su gran amor. Nosotros debemos hacer que las personas que vienen por primera vez aprendan de cada uno de nosotros y que sean acogidas por cada uno de nosotros. Pero muchas personas solo buscan el bien propio. Por eso es que no tienen virtud. Yo cuando era joven tenía un amigo. En sus palabras no tenía virtud. Y cuando hablaba, las otras personas se sentían muy incómodas. Era como una persona que cogía el corazón de uno y lo avergonzaba completamente. No es una persona que traía paz, sino una persona que traía realmente gran incomodidad a las personas con las que hablaba. Y luego de 50 años me encontré con él cuando ya tenía 70 años. Y parece ser que esta persona no tenía una buena retrospectiva y por eso es que seguía hablando de la misma manera. Por eso la esposa de él me dijo, pastor, ¿cierto que es igual a antes? Y yo me sonreí. Él siempre ha sido así. dice la esposa.
Por eso no tiene amigos.
Y realmente no tenía amigos.
¿Quién quisiera ser amiga de esa persona?
Porque la persona que se vuelve amiga de esa persona seguramente no tiene nada que obtener.
Uno debe tener virtud. Es muy importante.
Realmente cuando las otras personas oran bajo, uno ora bajo. Y cuando las otras personas oran alto, las otras personas oran alto.
Tenemos que ser un mismo cuerpo. Así tiene que ser nuestra vida de fe.
Debemos tener virtud.
Uno puede tener un rostro bonito.
La otra vez estuve viendo, estaba en un restaurante y vi una mujer hermosa con un rostro hermoso, una ropa hermosa, un pelo hermoso.
Pero al ver sus palabras, al escuchar sus palabras sin virtud, dije,
entonces me dije a mí mismo, si yo me hubiera casado con esa persona, entonces seguramente no hubiera podido seguir mucho tiempo.
Debemos tener virtud.
Debemos recibir el amor de las otras personas.
Debemos tener virtud.
Debemos tener virtud.
Así podemos ser participantes de la naturaleza divina.
A la virtud debemos ponerle conocimiento.
Entonces tenemos personas con las que nos encontramos en la iglesia y todos somos personas de fe.
Y debemos conocer acerca de Dios.
Y por eso debemos ser capaces de explicarle a nuestros hermanos la fe.
Debemos ser capaces de dar testimonio de nuestra fe.
Tenemos que tener conocimiento.
Tenemos que tener conocimiento.
Debemos tener conocimiento.
Imagínense una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia, un anciano, un diácono ungido, pero si no tiene la capacidad de explicar la palabra, entonces es vanidad.
¿Qué es la vida eterna? Es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado.
Si no tenemos conocimiento, entonces somos destruidos, como nos lo dice la palabra.
Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo, debemos tener virtud.
Debemos saber explicar y dar testimonio de por qué tenemos esta fe.
Debemos tener el testimonio.
Debemos hacer que las personas nos escuchen.
No solo conocimiento, sino que debemos tener dominio propio.
Entonces algunas personas preguntan, ¿será que uno va al infierno por tomar licor?
En el Antiguo Testamento, la persona que bebía alcohol, licor, y entraba al templo, era destruida.
Entonces, por eso estaba el mandamiento de no tomar licor antes de entrar al templo,
para evitar la muerte.
Porque moría, fallecía.
Entonces,
durante mi vida pastoral,
es algo que yo he experimentado.
Las personas que son adictas
al alcohol no pueden recibir el amor de Dios.
No son capaces de recibir el amor de Dios.
Por eso una persona borracha Pastor, por favor, bendígame. Uno se siente mal, obviamente. ¿Por qué? Porque el licor está tomando control sobre su dominio propio. Nosotros debemos ser personas que reciban el amor de Dios y para eso debemos tener dominio propio. Si nosotros vemos las noticias, vemos a un joven que asesinó a sus abuelos porque estaba borracho. Algo inimaginable. Son personas que pierden su razón. También el fumar cigarrillo. Entonces nosotros expulsamos demonios y vemos muchas veces que los demonios entran cuando las personas fuman. Entonces la esposa, ahí es cuando regaña al esposo. Ah, ¿dónde es que fumaste? ¿Fumaste a las escondidas? Nosotros vemos que la mitad de las personas que son endemoniadas es porque fuman. Ahí entra el demonio. Por eso nosotros tenemos que tener dominio propio. No importan los religiosos porque ellos no tienen a Dios, ellos están viviendo una vida de religión y pueden hacer lo que quieran. Ellos no son cristianos. Pero nosotros debemos tener dominio propio. Debemos tener dominio propio. Y al dominio propio debemos agregarle paciencia. Debemos permanecer hasta el último momento. La madre tiene a sus hijos, da a luz a sus hijos. Y entonces vemos el dolor de parto, el dolor de parto. El dolor de parto. Imagínense, cuando nace el bebé. La madre guarda y ama a este niño que está en su vientre. Y este bebé que está en el vientre de la madre toma los nutrientes que vienen, que están en la madre para formar los ojos, el corazón. Y luego, de 9 meses, se produce un ser humano. LG o Samsung no son capaces de hacer esto en 9 meses. Realmente es maravilloso. Pero muchas personas son muy quisquillosas con la comida y son inconstantes. Y muchas madres, también cuando tienen un bebé en su vientre, son así. ¿Y qué es lo que está haciendo la madre cuando dice, yo no quiero esto, cuando normalmente lo comía? Es el bebé que está diciendo, no me gusta esto. Ese dolor de parto. Uno podría pensar que solo es la llenura de la mamá, pero no es así. Es el bebé que está tomando los nutrientes que están en la madre. Entonces se hizo un estudio de coeficiente intelectual, que una madre de 120, una madre de 120, 120, pero cuando está embarazada baja un poco el coeficiente intelectual. El dolor de parto es un gran dolor. Entonces, realmente tener un bebé es exprimir a la madre.
Entonces,
Es el que tiene paciencia, el que tiene paciencia, el que permanece, el que puede tener la victoria. Eso es lo que nos dice la palabra, que debemos tener paciencia, que debemos permanecer. ¿Quién tuvo a Jesús? Fue la mujer. Fue la mujer. Nosotros, para participar de la naturaleza divina, debemos tener paciencia. A eso le debemos agregar piedad. Tenemos que ser personas que realmente reflejen a Dios. Debemos ser personas que realmente exalten a Dios. Y luego nosotros vemos el afecto fraternal. Pero el afecto fraternal no solo se refiere a los hermanos. El amor es hacia todos, así como a nosotros mismos. No puede ser únicamente a nuestros hermanos de sangre, sino que tiene que ser a todas las personas. Ese es el afecto fraternal. Tiene que ser un amor que sea público para todos. Pero no es decir, ah, tienes frío, ve y dile a tu mamá que te caliente. Ah, qué tristeza. Una persona con hambre. ¿Tienes hambre? Ah, ve y come. No tengo nada que comer en mi casa. Yo tenía un amigo. Y en mi casa no teníamos mucho para comer. Y la madre decía, ve, me decía a mí, ve y come y luego vuelve. Y yo muchas veces me sentía triste porque no tenía nada que comer. Y luego venía otra vez donde los amigos. Y él vino y lloraba y lloraba. Yo me encontré con este amigo y lloraba y lloraba y me decía, no sabía cuánto había sufrido. Entonces él decía que no era su madre, sino su tía, era como una excusa. Entonces él lloraba y se ponía muy triste. Y muchos amigos míos también lloraron al escuchar mis historias de la pobreza que yo tuve. Entonces, ¿de qué sirve eso únicamente decir si no estamos expresando el amor? Realmente el verdadero amor es como el amor de una madre, el amor de un padre. Nadie más puede dar este amor. ¿Acaso ellos quieren recibir alguna recompensa o quieren hacer algo? Realmente es un amor eterno. Cuando el pastor Kim Song-hyun era joven, él estaba montando en su triciclo y pasaba por la Universidad de Goryeo. Y él decía, ese es mi colegio, Él iba en su triciclo. Y un día salió, pero no regresó, cuando yo estaba en un avivamiento. Y vino la policía y pasaron muchas cosas. Y él no entraba a la casa. Y él como que estaba yendo a la universidad. Parece que estaban formando una tubería subterránea. Estaban instalando una tubería subterránea y parece que el niño cayó ahí, como 3 metros profundo. Y allí caí, allí corría gran cantidad de agua. Y realmente si mi hijo no hubiera tenido las fuerzas para sostenerse, se hubiera ido con el agua, pero él se sostuvo de una parte y por eso no fue llevado por el agua. Y algunas personas lo recogieron. Y él estaba todo negro. Y entonces mi mamá fue a buscarlo y lo encontró. Y estaba todo negro, todo sucio. Y decía, abuela, ¡ay! ¡Ay, qué te pasó! Y ahí en esa vía donde estaban todos estos estudiantes, mi abuela se quitó la ropa y lo cubrió a él y lo trajo a la casa. Entonces este niño se sentía a morir. ¿Quién lo haría? Si no es la abuela, si no es el mamá, ¿quién lo haría? Pero ella se quitó la ropa y se la dio a mi hijo. Y cubrió a su hijo. Y cubrió a mi hijo. Eso solo lo puede hacer una madre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. No es, hazlo tú, hazlo tú. Por eso este Kim Song-hyun es una persona que resucitó. Yo fui. Y realmente era un lugar donde el agua corría muy rápidamente. Ese es el carácter de una madre. Debemos tener este corazón. Cuando es así,
por
lo cual, hermanos, aquí la palabra nos dice entonces, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros debemos tener fe, debemos tener virtud, debemos tener conocimiento, debemos tener dominio propio, debemos tener paciencia, debemos tener piedad, debemos tener afecto fraternal y tenemos que tener amor. Porque de esta manera entonces os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tienen ustedes este amor para quitarse sus ropas y entregárselas a su hermano? Nosotros vemos que una persona será dejada y otra será tomada. Vemos que una persona será, que estarán durmiendo dos personas y una persona será tomada y otra será dejada. Debemos preguntarnos, ¿el Señor nos dejará o nos tomará? Debemos entrar amplia y generosamente. Debemos recibir el amor del Señor. Debemos tener esta fe. Debemos tener virtud. Debemos tener conocimiento. Debemos tener amor fraternal. Debemos tener piedad. Debemos tener paciencia. Debemos tener amor. Debemos tener un amor por los otros. Para que así podamos tener entrada amplia y generosa. Yo se los pido nuevamente. Participemos del amor de Dios. Participemos de la naturaleza divina. Vamos a decir, Espíritu mío, participemos de la naturaleza divina. Vamos a ponernos de pie para que tengamos entrada amplia y generosa. Vamos a decir,
Espíritu mío, tengamos entrada amplia y generosa al reino eterno. Espíritu mío, tengamos entrada amplia y generosa al reino eterno. Espíritu mío, tengamos entrada amplia y generosa al reino eterno.
Y para así, para que podamos lograr esto, debemos participar de la naturaleza divina. Por favor, esfuércense. No pueden quedarse aquí. No pueden quedarse en la cama. No pueden quedarse labrando la tierra. No pueden ser dejados por Dios. Vamos a decir: participemos de la naturaleza divina. Participemos de la naturaleza divina. Participemos de la naturaleza divina. En verdad, con un corazón sincero, debemos participar de la naturaleza divina. Debemos tener este amor. Debemos tener este amor. Vamos a orar.